Capítulo 6. Psicología. El publicitario competente debe entender de psicología. Cuanto más conoce de psicología, mejor. Debe saber que ciertos efectos conllevan a ciertas reacciones y debe usar ese conocimiento para incrementar los resultados y evitar los errores. La naturaleza humana es eterna. En muchos aspectos, hoy es la misma que en los tiempos del César. Por lo tanto, los principios de la psicología son firmes y perdurables. Nunca necesitará desandar lo aprendido acerca de ellos. Aprendemos, por ejemplo, que la curiosidad es uno de los incentivos humanos más fuertes. La empleamos tantas veces como podemos. Puffed Wheat y Puffed Rice fueron famosos en gran parte por la curiosidad. Los granos se inflan 8 veces más que su tamaño normal. La comida sale como disparada, 125 millones de explosiones de vapor en cada grano de cereal. Antes de que ese factor fuera descubierto, esas marcas de alimento se iban a la quiebra. Aprendemos también que el bajo costo no ejerce una fuerte atracción. Los americanos son extravagantes. Ellos quieren ofertas, pero no cosas baratas. Ellos quieren sentir que pueden permitirse comer y tener y usar lo mejor. Trátelos como si ellos no tuvieran la suficiente solvencia y se van a resentir por su actitud. Aprendemos también que la gente juzga en gran parte de acuerdo al precio, aunque no sean expertos. En la Galería Nacional Británica hay una pintura que se anuncia en el catálogo con un costo de $750,000. Al principio, muchas personas pasaban de largo y apenas le daban una mirada de reojo, pero a medida que seguían leyendo el catálogo y veían el precio de la pintura, volvían sobre sus pasos y le miraban detenidamente girando alrededor del cuadro. Una tienda, en ocasión de la Pascua, publicó sombreros a $100. Como resultado, en el departamento de ventas no había lugar para las mujeres que fueron a verlo. Ese factor se utiliza a menudo en psicología. Quizás publicitamos una fórmula de valor, pero decir simplemente eso no impresionaría a nadie. Entonces declaramos como un hecho que pagamos $100,000 por esa fórmula, y haciendo esa manifestación ganamos el respeto y la admiración de muchos. Muchos artículos se venden bajo garantía, así que si se los vende como siempre, esa garantía ya no impresiona a nadie. Pero un interesado hizo una fortuna ofreciendo una garantía firmada por el comerciante. El vendedor, aquel al que uno le paga su dinero, acordó por escrito realizar el reembolso si le era solicitado. En lugar de un perfecto desconocido, era un vecino quien daba la garantía. Los resultados condujeron a muchos a intentar este plan y siempre probó ser muy efectivo. Muchos han publicado, pruébelo por una semana, si no lo quiere, le devolvemos su dinero. Luego a uno se le ocurrió la idea de mandar mercadería sin ningún pago previo, diciendo, si está conforme, páguelo dentro de una semana. La mayoría de las veces eso funcionó notablemente. Un famoso publicista estableció la diferencia de esta manera. 2 hombres se me acercaron. Cada uno de ellos me ofrecía un caballo. Ambos por igual expusieron sus argumentos. Eran buenos caballos, de buen carácter y muy mansos. Un niño podría montarlos. Uno de los hombres dijo, «Pruebe el caballo por una semana. Si considera que mis argumentos no son verdaderos, vuelva y le devuelvo su dinero». El otro hombre también dijo, «Pruebe el caballo por una semana», pero agregó, «Recién entonces venga a pagarme». Naturalmente que le compré el caballo a este último. Actualmente hay innumerables objetos, cigarros, máquinas de escribir, máquinas de lavar, libros, etcétera, que se envían y quedan sujetos a aprobación. Para nuestra sorpresa, nos encontramos con que la gente es honesta. Las pérdidas son muy poco significativas. Un anunciante ofrecía una colección de libros para hombres de negocios. La publicidad resultó poco lucrativa, así que consultó a otro experto. Los avisos eran magníficos. La oferta parecía muy atractiva. Pero, dijo el segundo hombre, agreguemos un pequeño toque que a mi entender es muy efectivo. Ofrezcamos poner en cada libro el nombre del comprador en letras doradas. Se hizo esto y retocando apenas el anuncio, vendieron algunos cientos de miles de estos libros. A través de un extraño vericueto de la psicología humana, observamos que los nombres escritos en letras doradas le otorgaron un gran valor agregado a los libros. Muchas personas se envían a sus clientes o futuros compradores pequeños regalos, agendas por ejemplo. Se encontraron con que los beneficios eran muy pocos. Un hombre envió una carta que fue muy eficaz diciendo que tenía para ofrecer un libro forrado en cuero con el nombre de la persona impreso. Estaba a su disposición y se lo podía enviar a pedido. La nota de pedido estaba adjunta, pero además pedía que registraran cierta información. Esa encuesta que completaban indicaba gustos de los clientes para ofrecerles mercadería a futuro. Se descubrió que casi todos los hombres contemplaron la encuesta y suministraron la información requerida. Cuando un hombre sabe que algo le pertenece, algo con su nombre impreso, va a hacer el esfuerzo para conseguirlo, aun si el objeto es una baratija. De la misma manera, se ha descubierto que para cierta clase de gente, una oferta limitada es mucho más efectiva que una oferta generalizada. Por ejemplo, una oferta limitada a veteranos de guerra, o a miembros de una logia, o de una secta, o a ejecutivos, aquellos que fueron habilitados a cualquier cosa que aparente una ventaja, van a recorrer un largo camino para no perder esa ventaja. Un publicista sufría mucho por las imitaciones. Decía, cuídense de las imitaciones, asegúrense de conseguir esta marca, etc., sin que esto le diera resultado. Esas eran demandas muy egocéntricas. Luego dijo, prueben también las marcas rivales y lo dijo en sus titulares. Él invitó a hacer las comparaciones que fueran necesarias y mostró con esto que no le temía a la competencia. Eso rectificó la situación. Los compradores tuvieron cuidado de elegir esa marca tan notablemente superior que su fabricante podía enfrentar a la competencia en cualquier momento. Dos publicistas ofrecían productos alimenticios casi idénticos. Ambos entregaban como presentación un envase de gran tamaño, pero uno de ellos daba su envase gratis, mientras que el otro compraba de vuelta el envase vacío. En cualquier tienda se aceptaba un cupón a cambio del envase por el que el fabricante pagaba un precio al por menor. El primer publicista falló y el segundo triunfó. El primero hasta perdió una gran parte del negocio que tenía. Si bien abarató sus productos ofreciendo un descuento del 15% en el envase, es muy difícil empezar a pagar por un producto que previamente había sido gratis. Es como empezar a pagar el boleto del ferrocarril luego de haber viajado con un pase. El otro tuvo un valor agregado para su artículo, pagando un precio minorista para dejar que el cliente lo pruebe. Un artículo que sea tan bueno como para que el fabricante lo compre, es suficientemente bueno como para que lo compre el cliente. Es totalmente diferente pagar 15 centavos para poder probar un artículo que decir simplemente es gratis. Lo mismo pasa con las muestras. Envíenle un producto innecesario a una ama de casa y le va a prestar poca o ninguna atención. No va a estar de humor para ver sus bondades. Pero dejen que sea ella la que pida la muestra luego de haber leído su aviso y va a estar en una posición totalmente diferente. Ella conoce sus pretensiones, está interesada en los artículos, de lo contrario no los hubiera solicitado y espera encontrar las cualidades que usted le señaló. Hay que prestar también mucha atención a la sugestión. Envíe 5 artículos exactamente iguales y las 5 personas elegirán alguno de ellos. Pero señale en uno de ellos alguna cualidad notable y todos la van a encontrar. Las 5 personas van a elegir entonces el mismo artículo. Si la gente se puede sentir enferma o sana por la sugestión, también se puede, a través de la sugestión, lograr que se interese por una marca determinada. En algunos artículos, la única manera de ganar adeptos es a través de la sugestión. Dos personas que estaban una al lado de la otra vendían ropa de mujeres en cuotas. El llamado estaba dirigido, por supuesto, a chicas de clase baja que aspiraban a vestir mejor. Una persona las trató como chicas de bajos recursos y presentó la oferta comercial dejando al descubierto su criterio. La otra puso a una mujer a cargo, una señora de tipo maternal, digna, muy capaz. Hicieron que ella fuera la imagen del negocio. Usaron su fotografía, Ella firmaba todos los anuncios y cartas. Les escribió a estas chicas como si fuera una amiga. Ella sabía por su propia experiencia lo que significaba para una jovencita no tener la posibilidad de vestirse con ropa de mejor calidad. Ella había estado pensando durante mucho tiempo cómo podía darle la oportunidad a muchas mujeres de proveerlas de ropa de buena calidad y que tuvieran toda una temporada para pagarla. Ahora estaba habilitada para hacerlo, con la ayuda de algunas personas que la respaldaban en la tarea. No había comparación en la atracción de estos dos recursos de venta. Poco tiempo después de que esta mujer se hubiera establecido al lado de su rival, esa otra tuvo que dejar de trabajar. Los acreedores de un comercio vendieron las instalaciones en largas cuotas. Mandaron catálogos en forma heterogénea, pero no fue una buena idea para recuperar ganancias. El ofrecimiento de un crédito con cuotas interminables merece una reflexión. Pero cuando una señora casada compró unas prendas a la señora X y pagó tal como habían estipulado, le escribieron algo así. La señora X, a la que conocemos bastante, nos comentó que usted es una de sus mejores clientas. Nos dijo que ha hecho transacciones con usted y que fue siempre muy cumplidora. Por lo tanto, le hemos abierto una cuenta corriente para que la utilice cuando lo crea conveniente. Cuando quiera algo en muebles, solo tiene que ordenarlo. No tiene que pagar ningún adelanto. Estaremos complacidos en mandar la mercadería sin una averiguación previa, dado que usted es una persona altamente recomendada. Eso era realmente halagador. Naturalmente, esas personas cuando necesiten algún mueble no dudarán en llamar a ese negocio. Hay fases continuas en psicología. Algunas personas las conocen instintivamente. Muchas de ellas no las enseña la propia experiencia, pero aprendemos la mayoría de ellas observando a los otros. Cuando veamos un método ganador, lo tomamos en cuenta para usarlo en la primera ocasión que se nos presente. Estas cosas son muy importantes. Una oferta idéntica, hecha de diferentes maneras, puede brindar ganancias múltiples. En algún lugar de la cantera donde está depositada la experiencia del mundo de los negocios, debemos encontrar, de alguna manera, el mejor método.